ya tenemos presencia argentina en la cabina de Uniradio.
¿Qué tal? Buenos días, Isma. Buenos días, Andrés. ¿Cómo andan?
Bien, si no reconocen la voz, yo supongo que ya sí. Daniela Olivares, nuestra productora, nuestra compañera productora del espacio de internacional, que lo adelantamos un poquito, ya que mañana no vamos a estar al aire por el feriado del 19 de junio. Vamos a irnos hacia Venezuela. Ya habíamos hablado de la Argentina. Bueno, ahora nos vamos a Venezuela y el tratamiento de la causa de Leopoldo López.
Sí, así es. Como estábamos comentando la semana pasada, estábamos charlando con Ismael y con Catalina, habían quedado un montón de cosas pendientes sobre el tintero. En principio, el tema de la causa de Leopoldo López y todos los presos políticos, entre comillas, ¿no? Pero todos los presos, antichavistas que están, están puestos sobre el tapete, porque hay personas que están haciendo huelga de hambre, sobre todo ahora, el que ha quedado ahora ha sido Leopoldo López, ya que Daniel Ceballos ha abandonado esta medida de fuerza. Pero bueno, en definitiva, cuando conversamos con Isma la semana pasada, había quedado sobre el tintero el tema de cuál era la respuesta oficialista sobre este tema, ¿no?
Y sobre también sobre lo que había manifestado el abogado, que habían como torturas, ¿te acordás?
Exacto. Así que bueno, estuvimos investigando sobre el tema y bueno, por un lado estuvimos viendo sobre el tratamiento de Telesur sobre la temática. Primero que nada, sobre la respuesta de... recordamos que el abogado de Leopoldo López estuvo denunciando que durante todo este año y meses que lleva detenido Leopoldo López, él estuvo diciendo que está sufriendo vejaciones a los derechos humanos, que se le arroja orina, que ha estado incluso durante... cuando cumplió un año de encierro, que se lo encerró en una celda de dos por dos, que estuvo aproximadamente 15 días totalmente aislado, que recibe golpes, digamos, un montón de otras denuncias. Al respecto, efectivamente no hubo pronunciamientos oficiales, y tampoco, ni siquiera ni en Telesur, ni tampoco por parte de Nicolás Maduro.
O sea que lo confirmamos, no se desmintió de los que serían los medios más oficialistas, del régimen de Maduro, no se desmintió de esta situación.
Efectivamente, por ahora no hubo una respuesta sobre estas acusaciones del abogado de Leopoldo López. Y en cuanto al tratamiento de la temática, podemos decir, que la situación de Venezuela, de los medios de comunicación y la política es bastante especial. Yo en cierto punto la comparo con Argentina, en el sentido de que hay como una división muy tajante. Uh-huh. Los medios de comunicación se definen mucho como oficialistas y antioficialistas. Incluso desde Argentina se analiza mucho y se comparan los medios de comunicación mismos, sí, de un lado o del otro, y los políticos también, ¿no? Los que serían los kirchneristas y los opositores también se ven con respecto a Venezuela.
Hay un paralelismo entre los sistemas mediáticos de Venezuela y el argentino.
Exacto, exactamente. Entonces, el tema es que en Venezuela ese zanjamiento está mucho más profundizado. Mm.
O sea, la brecha en Venezuela es más tajante, más tipo, sos de un lado, sos del otro.
Exactamente, es mucho más tajante. Y lo que estábamos viendo es que justamente el relato también pasa, con todo el tema de los presos políticos opositores, justamente con el tema del tratamiento de esta temática tiene muchísimo que ver. Sobre todo porque este tema... está construido de una forma totalmente diferente a la que se ven en los medios centralistas, que son por ahí los que más estamos acostumbrados a consumir desde este lado, por ejemplo. ¿Cuáles son las fuentes que uno tiende más a consultar de los medios internacionales? Por ejemplo, El País, la Deutsche Welle...
Le Monde Diplomatique.
Le Monde es un diario de izquierda, pero dentro de todo bastante imparcial. Pero, por ejemplo...
Por eso lo consultamos, ¿no?
Claro, bueno. Diario Argentina, yo, por ejemplo, ¿qué leo? qué me gusta leer, ¿no? Leo La Nación, leo Infobae. También, bueno, yo por ahí hago otro consumo de diarios, pero digo, cuando uno hace un consumo de por ahí tiende a ver a los medios más consolidados. Generalmente, muchas veces hacen una lectura más tirando hacia el lado de lo que sería el de un discurso más hacia la derecha. No sé si me voy explicando lo que quiero
decir. ¿Y algún ejemplo
decir
de lo que es el tratamiento de este tema por parte de Telesur?
Bueno,
ocultamiento de información y demás.
Bueno, ellos justamente han hecho un especial, han montado un especial multimedia, que ahora en breve vamos a escuchar un audio, que justamente donde repiten informes donde hablan, digamos, de todo este discurso articulado, donde explican, digamos, las movilizaciones que han organizado los opositores y todos los daños y perjuicios que han hecho para tanto como para Venezuela, digamos, como para el patrimonio físico, como también las personas que han muerto, digamos, en esas movilizaciones. Entonces, digamos, muestra la contracara del discurso. Digamos, es como muy complejo para los comunicadores también, ¿no? Me imagino que para el que lee y para que el televidente, para el que escucha, es mucho más complicado todavía correrse y hacer un ejercicio de no posicionarse de un lado y del otro. Pero también es importante eso, digamos, hacer un ejercicio de ver las distintas posiciones y de consultar las distintas fuentes de información. Así
es difícil para el usuario. Muchas veces, bueno, no sé si te están mintiendo, si te están diciendo la verdad, qué intereses tienen. Eso lo noto en los escenarios más polarizados, ¿viste? Y incluso lo que vos mencionabas, que están politizados, donde los medios de repente pueden ser opositores o oficialistas.
Exacto.
Y el caso de Venezuela es uno de los más complejos. Uno a veces no sabe qué información agarrar, si está teniendo información de calidad con respecto al conflicto que allí se está viviendo entre el gobierno y la oposición.
Exacto. Bueno, entonces el tema es que ahora, a partir de esta huelga de hambre, el conflicto está tomando otro vuelo internacional, porque muchos organismos internacionales están expidiendo, están emitiendo opinión, están participando. Hoy, por ejemplo, a la mañana, cuando ustedes estaban comentando los titulares, hablaban que un grupo de opositores de Brasil estaba llegando hoy a la mañana a Venezuela para participar, porque querían aparte visitar el penal donde está Leopoldo López. Que en realidad, bueno, Nicolás Maduro no está, digamos, el régimen, como dicen ellos, entre comillas, ¿no? Sí. Que esa es una palabra que es muy usada por estos medios de prensa. Que esto es aparte una noticia que la hemos tomado del diario El País. El País de España. Y ellos, en esa nota, me acuerdo clarito que decía, el régimen de Nicolás Maduro no permite visitas a los presos políticos.
El uso del lenguaje, régimen.
Claro, qué cosa, ¿no? Y muchas veces esas cosas las leemos y pasan desapercibidas.
Bueno, cuando es un gobierno electo democráticamente por los venezolanos.
Claro, le gusta a quien no le guste, ¿no?
Sí, pero esa palabra tiene una connotación, compleja para uno. Que quizás los que vivieron otras cosas.
Seguro, uno puede cuestionar de una forma u otra la metodología, puede cuestionar un montón de cosas, pero es un gobierno democrático, en fin. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un audio de Telesur donde se habla de justamente de las víctimas de las guarimbas, que sería, digamos, la tipificación que tiene Telesur de la causa sobre la, digamos, donde están Leopoldo López, Daniel Ceballos, Corina Machado y todo el resto de los, digamos, de estos dirigentes opositores o presos políticos, según como lo queramos ver.
Queremos reiterar que el terreno de esta lucha es la calle.
Luego de un llamado que hicieran los dirigentes opositores Leopoldo López y María Corina Machado a tomar las calles el 12 de febrero del 2014 con la intención de derrocar el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, los grupos violentos salieron a las calles en el marco del Bicentenario del Día de la Juventud, desatando la violencia y el caos en las calles de la capital venezolana y en varios estados del país. La Constitución venezolana garantiza las manifestaciones pacíficas, pero para estos grupos el objetivo no era solo protestar, sino llevar violencia a las calles, atentando contra sedes gubernamentales y centros de salud. Escuelas y bienes públicos fueron destruidos. El jefe de Estado anunció que las pérdidas fueron superiores a los 15 mil millones de dólares.
Este mensaje es para ti, Nicolás.
A partir de las protestas promovidas por la derecha venezolana, se derivaron las denominadas guarimbas con el fin de arremeter contra todo aquel que estuviese en contra de sus propósitos. Según cifras oficiales, estas cobraron más de 40 víctimas fatales, tras haber creado tácticas para atacar al pueblo venezolano. Ubicaron de forma predeterminada alambres en las calles a la altura de un metro con el fin de degollar a transeúntes y motorizados. Otras fueron encaminadas a destruir el patrimonio público y privado mediante la tala de árboles, corte de semáforos, quema de automóviles e instituciones. Autoridades venezolanas denunciaron que las guarimbas son piezas claves de un plan desestabilizador, con propósitos bien delineados por dirigentes radicales de la extrema derecha venezolana. Meses de incertidumbre vivió el pueblo venezolano desde aquel llamado al denominado Plan La Salida, que realizara la ultraderecha contra el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. A pesar del constante llamado a la paz que se hace desde el gobierno, los principales cabecillas de la oposición venezolana rechazan cualquier medida tomada por el Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, hasta no llevar a cabo su objetivo: derrocar al gobierno y tomar el poder de las riquezas del país.
Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces un audio de Telesur Venezuela, que como les estábamos contando, ellos han montado, lo pueden chequear tranquilamente en el sitio web de Telesur Venezuela, como decíamos, han montado un especial donde hablan, digamos, de todo lo que son de las víctimas de las guarimbas, que han puesto, digamos, todo lo que serían los cargos a los que se les acusan a todos los líderes, estos líderes opositores de las movilizaciones, digamos, de todos los digamos, las personas que han fallecido, digamos, de todo lo que se los acusa por parte del chavismo y de las razones por las cuales están presos. Y bueno, aparte, antes de ayer, que esto no es un dato menor, en España, Leopoldo López, Corina Machado y Antonio Ledezma, que son tres de estos líderes venezolanos opositores, fueron premiados con el premio Libertad Cortes de Cádiz, que digamos, es un premio que se les dio por el empeño y el sacrificio demostrados en defensa de la libertad de su país. El premio Cortes de Cádiz, sí, se les dio anteriormente a Uribe, a Lula y a Pepe Mujica.
¿Quién le otorga ese premio?
El premio Cortes de Cádiz se otorga por el municipio de Cádiz de España, y digamos, tiene un marcado carácter iberoamericano, y el objetivo es más que nada dar de conocer trabajos de investigadores y creadores y aquellas personalidades que se destaquen en distintos campos de trabajo como de ciencia, arte, política, empresa. Pero bueno, en definitiva, a ver, esto, el portal de noticias Infobae, cuando cuenta esta noticia del premio que se le da, el premio de Libertad Cortes de Cádiz, pone ahí nomás, cita que quiénes fueron los otros líderes internacionales que recibieron el premio, que digamos, y ya los equipara discursivamente.
Sí,
¿no?
Hacer una posición quizás de los tipos de líderes. Quizás.
Entonces ya estaría equiparando a Leopoldo López.
Ya está sesgando.
Exactamente, ya está equiparando a Leopoldo López con Pepe Mujica. Qué cosa, ¿no? Mm. Da realmente para pensar. Entonces esto es acá también, bueno, estamos haciendo un ejercicio, una propuesta de ejercicio de reflexión, de lectura, que por ahí muchas veces a nosotros mismos, a los comunicadores, nos cuesta mucho. Pero es importantísimo que también todo lo podamos hacer.
Sí, cuando hacemos el tratamiento de una noticia, y más cuando tiene que ver con este tema internacional, que tiene que ver con derechos humanos también, sí, porque sí, tiene que ver mucho con eso, hay que hacer un uso correcto del lenguaje, y más cuando utilizamos un medio de comunicación que es ampliamente difundido y accede muchísima gente. Pero esto que comentabas del premio, y también me quedó resonando la palabra régimen. Sí. Es bastante, bastante locuaz. Bueno, pueden consultar también el informe que hacía Telesur así en la página telesurtv.net. Allí pueden escucharlo. Daniela, muchas gracias por este tratamiento y este análisis. No, y le damos la bienvenida a Catalina Flores también. Tenemos dos productoras internacionales, sí. Y justamente temas internacionales tenemos que hablar. Así que contanos un poco sobre Chile.
Claro, porque también como la semana pasada, obviamente en este espacio queremos darle importancia a lo que ocurre también en la región. Y claro, en Chile en estos momentos se juega un campeonato de fútbol, la atención está puesta allá. Y en Chile particularmente por el famoso caso Vidal, que ayer fue portada en todos los medios, en todas partes, todo el mundo comentó esto, todo el mundo tenía derecho a opinar. Hubo gente que apoyó la decisión de Jorge Sampaoli, hubo gente que fue al juzgado de garantía local, donde fue juzgado ahí Arturo Vidal, para brindarle el apoyo. Eso fue notable. Gente haciendo barra y todo. Sí,
claro. Sí. No, lo precioso de toda esta noticia fue los policías sacándose fotos con Arturo Vidal. Eso fue precioso.
Claro, y además también el audio que salió de Arturo Vidal ahí casi amenazando al carabinero,
sí,
que lo había
yo re morboso lo vi. Que le dice, cagar a todo Chile, le dice.
Exacto, y las contradicciones propias del mismo jugador, que primero dice que no fue su culpa y después dice de que sí fue su culpa, pero bueno. En fin, el punto es que, claro, el fútbol y esta noticia en particular empañaron lo que ayer fue también una noticia muy importante. Lo habíamos comentado la semana pasada, porque la semana pasada hubo manifestación, marcha de los profesores en Santiago y en diferentes regiones, pero la de ayer, sin lugar a dudas, probablemente es la más que tiene más convocatoria de lo que va del año, más de 100.000 personas solo en Santiago, profesores nuevamente movilizados esperando de que un poco se resuelva este asunto con la nueva carrera docente, con estos estatutos que se están dando por parte del Ministerio de Educación. Ayer la gente se movilizó, salió a las calles, salieron también los estudiantes en varias regiones del país, lo mismo. Bueno, por parte del magisterio calculan que la participación general en todo lo que fue las manifestaciones del día de ayer fueron 200.000 personas las que participaron en todo el país. Y eso también ya dice algo. Sí, y lamentablemente,
su número, lindo.
Claro, y lamentablemente la noticia no salió mucho.
Claro, pues fue eclipsada por esta otra.
Exacto.
Claro.
Pero bueno, son las cosas que pasan
no solamente en Chile,
en Latinoamérica. Y bueno, hubo fotografías que eran impactantes porque justo en la avenida principal de Santiago, que es la Alameda, había una columna de gente impresionante, y justo hay una plaza ahí, la plaza va quedando, donde se reúne la gente por lo general para celebraciones deportivas, para convocatorias de marchas, y qué sé yo. Y era demasiada gente la que había. Bueno, desde el 2011, donde se empiezan a dar estas manifestaciones masivas, han habido varias donde han participado muchos estudiantes, pero la verdad la participación de los profesores que están comprometidos con el tema educativo en Chile también llama mucho, mucho la atención. Y bueno, el día de ayer también, por parte de la Comisión de Educación del Parlamento de la Cámara de Diputados, tuvieron una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Eiza Aguirre, y ya se está llegando ahí a un acuerdo que podría dejar un poco más tranquilo a los profes. Justo los días jueves por lo general son los días de manifestaciones en Santiago.
Claro. Pero claro,
pero justo la manifestación no se dio jueves, sino que se dio el día de ayer, así que hoy están reunidos para evaluar cuáles son las propuestas que hay por parte del gobierno, así que vamos a ver cómo se va resolviendo el tema de educación en Chile, porque por lo menos por ahora lo más inmediato lo que importa en Chile, lamentablemente sigue siendo, bueno, lamentablemente entre comillas, es el fútbol, pero es que es lamentable fútbol, cuando eclipsa este tipo de otros actos.
Pero pasó también en el Mundial de Brasil, cuando la población estaba en reclamo por la suba del boleto y había un montón de gastos extra del Estado y que eso repercutía también por la construcción de los estados. Se desalojaron un montón de familias y también hubo muchas manifestaciones en Brasil y estaba todo colapsado por el Mundial. Pasa lo mismo, es como el fútbol también tapa de alguna manera cuando hay manifestaciones sociales, claro, en reclamo de reivindicaciones y en reclamo al gobierno.
Exacto, ahí Ismael mostraba una foto.
Sí, les cuento, les describo la foto porque sí, estamos en radio. Hay un fotógrafo con una mochila toda quemada, que justamente, bueno, se habla de lo que vos decías, del tenor que han tenido estas manifestaciones.
Exacto.
Y justamente, bueno, están los no sé cómo le dicen ustedes, carabineros.
Carabinero, ¿no? En manera formal, y manera informal la puedo decir también, le dicen pacos acá.
Los pacos. Que el paco sería como el milico, como nosotros le decimos.
Claro,
sería eso, volcana, como la gente. Sí. Nos aprendemos de distintas formalidades españolas acá, ¿no?
Está bueno. ¿Eso dónde está la foto?
Esta foto, mira, es ayer, bueno, en lo que tengo es el colegio de profesores.
Exacto.
La protesta reunió unas 100.000 personas. Los profesores presentes de distintas ciudades de Chile. Esto es Infobae, lo estoy leyendo a las corridas. Y apoyado por secundarios y estudiantes universitarios, se congregaron en la Plaza Italia. Exacto. O sea que, bueno, con eso contesto tu pregunta, la Plaza Italia allí en Chile.
Plaza Baquedano, porque me da risa, la gente siempre confunde. ¿Sí? En Santiago todo el mundo le dice Plaza Italia, pero realmente la plaza central es la Plaza Baquedano y la plaza chiquitita y hasta al lado es la Plaza Italia.
Bien, buen dato.
Pero, ya que hablábamos de comunicación, claro, responsable, Infobae.
Pero no, son las mismas confusiones que ocurren en Chile. Bueno, en fin, lamentablemente ese tipo de actos también de violencia que se da entre carabineros y algunos manifestantes también empañan la manifestación en su generalidad, que es pacífica y que donde que tiene profesores trabajando, claro, digo que tienen profesores marchando y todo.
Acá tengo una bandera que llevan que dice vieron que los chilenos siempre piden campeonato mundial, ponen Chile campeón mundial, pero de la desigualdad. Esto lo pone Escuela Patricio Lynch de Miraflores. Pero bueno, la especialista en Chile sos tú. ¿Qué opinas de esa pancarta?
Es una realidad.
¿Sí?
La brecha entre la gente que tiene muchas lucas en Chile y la gente pobre es muy grande, y la gente de la clase media, que está en medio, tampoco tiene los suficientes recursos para poder... por ejemplo, con el tema de educación y con el tema de salud, poder costear esos gastos. Por eso es un tema sumamente relevante el que se está tratando ahora y el que se tiene que tratar con la reforma educacional, no solamente para la educación primaria y secundaria, que la tiene que garantizar el Estado, sobre todo si es obligatoria, sino que también con la educación universitaria, porque lamentablemente el gasto para estudiar en Chile los terminan cargando las familias, y la mayoría de las familias que terminan cargando con eso son las familias de clase media, que no tienen los suficientes recursos, y que lamentablemente, de acuerdo a los parámetros que existen en Chile, no siempre los alumnos que pertenecen a familias de clase media pueden acceder a becas o a créditos, porque supuestamente tienen condiciones que sí les permitirían estudiar, cuando eso es una irrealidad.
Claro, se parte de una base que vos entendés como irreal.
Mira, para hacerlo más simple, en Chile los niveles socioeconómicos se dividieron en quintiles. Primer quintil es el más pobre y el quinto quintil es el más rico. Uh-huh. Pero resulta que en el quinto quintil, donde está Sebastián Piñera, que es uno de los hombres más ricos de Chile...
Era el dueño de la Enchile, ¿no?
Exacto, de la Enchile. Uh-huh. También habían familias que tenían ingresos per cápita de 400.000 pesos, que son así, si no me falla el cálculo, como unos 25.000 pesos uruguayos. No, 20.000 pesos uruguayos.
En el quinto quintil.
Exacto.
O sea que el quinto quintil es tipo de 20.000 pesos hacia la estratosfera monetaria.
Cuando se hace la división de quintiles, es así, por un tema porcentual. 20% acá, 20% acá, 20%.
Bien.
Entonces, el 20% más rico de Chile tiene
rango gente, amplísimo.
Claro, que tiene gente que lamentablemente tampoco tiene los recursos suficientes para poder pagar la educación. Bien.
¿Y el costo de vida de Chile cómo es?
Tan parecido como el de acá.
Claro.
Es caro. Y se supone que tiene un nivel de vida mejor por el tema de cómo se trabaja el tema de las tecnologías y todo,
claro,
pero al final también quedan así se revela el tema de la desigualdad con el tema de la educación, con el tema de la salud y con el tema de que, por ejemplo, si la persona puede pagarle tiene las lucas para poder zafar de una multa como la de Vidal o como la de hijos de políticos que también se vieron involucrados en accidentes parecidos y no pagan con cárcel, no pagan con absolutamente nada más, así que
eso pasa en Chile y en todos lados, lamentablemente. Es muy triste, pero es así. Así que bueno, la manifestación masiva que hubo ayer.
Eso es lo más importante.
200.000 profesores y estudiantes.
En todo el país. Y en Santiago, 100.000 personas manifestándose. Así que eso es extraordinario y eso es muy bueno, porque los profes están unidos en esta lucha de que es justa y ojalá que se resuelva pronto.
Bien. Catalina y Daniela, muchas gracias por estos minutos y los importantes informes y análisis, porque está bueno estos diálogos, estos análisis de las realidades de nuestra región.